San Serafino de Sarov decía que predicar es muy fácil. Es como echar piedras de lo alto desde lo alto de una torre campanaria. ¿Se entiende que es torre campanaria? ¿Se dice así en castellano?
Campanario.
Un campanario. Practicar es difícil. Es difícil como llevar esas piedras desde abajo hasta la cima de del campanario. Y en este momento yo tengo miedo de ser este hombre que echa piedras de lo alto del campanario. Pero apenas salgo de aquí, yo me encuentro en vuestra misma situación, que tengo que practicar como vosotros. Hay un solo maestro, es el Cristo. Hay un argumento de que tengo que hablar, porque está en el programa. La obediencia. La obediencia. Pero estuve todo el tiempo indecidido si hablar de obediencia en este retiro a vosotros y a la gran asamblea. Y estoy seguro que la obediencia es algo de que todos aman que se hable a los otros. Si yo hablara de obediencia a la gran asamblea a partir de mañana, se entendería que la obediencia a los líderes, a vosotros. Mientras que si hablo de obediencia aquí, a vosotros, se entiende una obediencia a Dios. Y como yo quiero sobre todo hablar de la obediencia a Dios, voy a hablar de obediencia ahora a vosotros. Y pido perdón. Si los líderes obedecen a Dios, los hermanos obedecerán a los líderes. Y habrá una sola voluntad en el universo, la del Padre. Es relativamente sencillo descubrir la naturaleza y el origen de la obediencia cristiana. Basta ver en base a qué concepción, qué idea de obediencia Jesús es definido por la Escritura como el obediente. Y de inmediato descubrimos así que el verdadero fundamento de la obediencia cristiana no es una idea de obediencia, sino un acto de obediencia. No es un principio abstracto, el inferior debe estar debajo del superior, sino un acontecimiento. No se encuentra en la razón, sino en el kerigma, o el kerigma, y ese fundamento es que Cristo se ha hecho obediente hasta la muerte, que Cristo, sufriendo, aprendió a obedecer y así, consumado, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que obedecen a Él. El centro luminoso del que toma su luz todo el discurso sobre la obediencia en la carta a los romanos es Romanos 5, versículo 19, por la obediencia de este solo, es decir, Jesús, todos serán constituidos justos. Tratemos de conocer, hermanos, la naturaleza de aquel acto de obediencia sobre el que está fundado el orden nuevo. En otras palabras, tratamos de conocer en qué consistió la obediencia de Cristo. Jesús de niño obedeció a sus padres, luego de mayor se sometió a la ley mosaica, al Sanedrín, a Pilatos. Pero San Pablo no piensa en ninguna de estas obediencias, piensa en cambio en la obediencia de Cristo al Padre. La obediencia de Cristo en efecto es considerada la exacta antítesis de la desobediencia de Adán. Dice, ¿cómo? La desobediencia de aquel solo hombre constituyó pecadores a la multitud. Así también la obediencia de este solo constituirá justos a la multitud. Pero, ¿a quién desobedeció Adán? ¿A sus padres? ¿Tenía padres Adán? No, no podía. Desobedeció a Dios. En el origen de todas las desobediencias hay una desobediencia a Dios. Y en el origen de todas las obediencias está la obediencia a Dios. La obediencia cubre toda la vida de Jesús. San Pablo y la carta a los Hebreos sacan a la luz, de modo particular, la obediencia en la muerte de Jesús. San Juan y los sinópticos, en cambio, hablan más de la obediencia de Jesús en su vida, a diario. Para mí, dice Jesús en el Evangelio de Juan, es alimento cumplir el designio del que me envió, y yo hago siempre lo que le agrada a él. La obediencia de Jesús al Padre se ejerce sobre todo a través de la obediencia a las palabras escritas. En el episodio de las tentaciones del desierto, por ejemplo, la obediencia de Jesús consiste en recordar las palabras de Dios y atenerse a ellas. Está escrito, dice Jesús a Satanás, está escrito. Las palabras de Dios, bajo la acción actual del Espíritu, se convierten en vehículos de la voluntad viva de Dios y revelan su carácter vinculante de órdenes de Dios. He aquí donde reside la famosa obediencia del nuevo Adán en el desierto. Después del último está escrito de Jesús, Lucas prosigue la narración diciendo que el diablo se alejó y que Jesús volvió a Galilea con la potencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado a los que se someten a Dios, decía Pedro a los fariseos en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. El Señor da su Espíritu Santo a los que se someten, que obedecen a Él. Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo y os huirá. Así ha ocurrido en las tentaciones de Jesús. La obediencia de Jesús se ejerce de modo particular respecto a las palabras escritas sobre Él, en la ley, en los profetas y en los salmos, y que Él como hombre descubre a medida que avanza en la comprensión y en el cumplimiento de su misión. Jesús ha actuado en obediencia perfecta a las cosas escritas sobre Él por el Padre. Cuando quieren oponerse a su captura, Jesús dice a Pedro, ¿cómo se cumpliría entonces la Escritura que dice que esto tiene que pasar? La vida de Jesús está como guiada por un rastro luminoso que los demás no ven y que está formado por las palabras escritas para él. La grandeza de la obediencia de Jesús, objetivamente en sí misma, se mide por lo que padeció y subjetivamente por el amor y la libertad con que padeció. En Jesús resplandece en grado sumo e infinito la obediencia filial, incluso en los momentos más extremos, como cuando el Padre le puso a beber el cáliz de la pasión. En sus labios nunca se apagó el grito filial, Abba, Dios mío. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, exclamó Jesús en la cruz. Pero añadió de inmediato, según Lucas, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. En la cruz Jesús se abandonó al Dios que lo abandonaba. Esta es una hermosa definición de Conchita, Concepción Cabrera de Armida, esta mujer mexicana de que está introducido el proceso de beatificación. La obediencia de Jesús consistió en el hecho que Jesús en la cruz se abandonó al Dios que lo abandonaba, aparentemente, se entiende. En el capítulo 5 de la carta a los Romanos, San Pablo nos presenta, por lo tanto, a Cristo como el fundamento de la obediencia cristiana, como el fundador de la orden de los obedientes. en oposición a Adán, que fue fundador de la orden de los desobedientes. En el capítulo siguiente, el sexto, el apóstol revela de qué manera entramos nosotros en la esfera de este acontecimiento, a saber, a través del bautismo. San Pablo pone un principio en capítulo quinto de la Carta a los Romanos. Dice, si tú te pones libremente bajo la jurisdicción de alguien, estás obligado luego a servirle y obedecerle. Sabéis, dice, muy bien que estar a disposición de alguien obedeciéndole como esclavos es ser de hecho esclavos de ese a quien obedecéis. Si es el pecado para acabar en la muerte, si es la obediencia a Dios para la vida honrada. Ahora, establecido el principio, San Pablo recuerda el hecho. Los cristianos, en realidad, se han puesto libremente bajo la jurisdicción de Cristo el día que en el bautismo lo han aceptado como su Señor. Pero, dice, gracias a Dios, aun que erais esclavos del pecado, obedecisteis de corazón a la doctrina que os transmitieron y, emancipados del pecado, habéis entrado al servicio de la honradez. En el bautismo ha tenido lugar un cambio de patrón, un cambio de campo, del pecado a la justicia, de la desobediencia a la obediencia, de Adán a Cristo. La liturgia ha expresado todo esto mediante la oposición renuncio, creo. En la antigüedad existían en algunas iglesias rituales bautismales particulares que indicaban gestos dramáticos que hacían visible, por decirlo así, este acontecimiento, esta decisión del bautizando. El bautizado estaba invitado primero a girarse hacia Occidente, considerado como símbolo de las tinieblas, porque el Occidente es donde se pone el sol, y por lo tanto símbolo de Satanás. Y hacía un signo de repudio y de alejamiento de Satanás y de sus obras. Incluso escupía. Después se giraba hacia Oriente, símbolo de la luz. Está aquí Oriente, yo no sé orientarme muy bien. No tiene importancia. Estaba invitado a girarse a Oriente, símbolo de la luz, de Cristo, por lo tanto, y saludaba a Cristo como su nuevo Señor. La obediencia es, pues, para la vida cristiana algo constitutivo, hermanos. Es el aspecto práctico y necesario de la aceptación del señorío de Cristo. No hay señorío de Cristo en acto, en verdad, si no hay por parte del hombre obediencia. En el bautismo hemos aceptado un Señor, Kyrios, pero un Señor obediente. Uno que se ha convertido en Señor precisamente a causa de su obediencia al Padre. Uno cuyo señorío, por decirlo así, tiene como esencia la obediencia. La obediencia aquí no es tanto condición de súbdito, cuanto más bien semejanza, es asemejarse a Cristo. Encontramos una espléndida confirmación del pensamiento paulino al respecto de esto en la primera carta de San Pedro. Los fieles, se lee al principio de esta carta, han sido elegidos conforme al proyecto de Dios el Padre, mediante la consagración con el Espíritu, es una fórmula trinitaria, elegidos conforme al proyecto del Padre, mediante la consagración del Espíritu, todo esto, ¿para qué? Para obedecer a Jesucristo. Toda la vocación cristiana se resume en esto. Nosotros hemos sido elegidos por Dios, santificados por el Espíritu, para obedecer a Cristo. Los cristianos, se dice un poco adelante en la misma carta, son hijos de la obediencia. Como hijos de la obediencia, no os amoldéis más a las aspiraciones que teníais antes. Ordinariamente se traduce en las traducciones modernas, se lee como hijos obedientes, Pero aquí no es un hebraísmo. Pienso que se tiene que traducir a la letra como hijos de la obediencia, que significa que nosotros somos nacidos, ¿se dice nacidos? Hemos nacido de la obediencia de Cristo. Como los pequeños peces nacen en el agua, nosotros, no se dice peces, como los pequeños peces. No es una excusa esta para no obedecer después, ¿eh? Que yo no hablo bien el castellano. A partir de aquí descubrimos que la obediencia, antes que virtud, es un don, antes que ley, es gracia. La diferencia entre ambas cosas es que la ley dice que hay que hacer, mientras la gracia da que hacer, da la fuerza de hacer. La obediencia es ante todo obra de Dios en Cristo, que luego es indicada al creyente para que a su vez la exprese en su vida con una fiel imitación. En otras palabras, nosotros no tenemos solo el deber de obedecer, sino que también tenemos la gracia, el privilegio de obedecer. La obediencia cristiana tiene sus raíces, pues, en el bautismo. Por el bautismo, todos los cristianos están consagrados a la obediencia. En cierto sentido, han hecho voto de obediencia, también vosotros, todos. Habéis hecho voto de obediencia. El descubrimiento de este dato común a todos, fundado en el bautismo, viene al encuentro de una necesidad vital de los laicos en la Iglesia de hoy. El Concilio Vaticano II ha enunciado el principio de la llamada universal a la santidad del pueblo de Dios, en la Lumen Gentium. Y como quiera que no hay santidad sin obediencia, decir que todos los bautizados están llamados a la santidad es como decir que todos están llamados a la obediencia, que hay también una llamada universal de todos los cristianos a la obediencia. Ahora ha llegado el momento de considerar nuestra activa imitación de la obediencia de Cristo. Siempre estas dos maneras delante de las virtudes cristianas. Una manera receptiva como don y después una manera activa, la imitación. La obediencia como deber, por lo tanto. Apenas se intenta investigar a través del Nuevo Testamento en qué consiste el deber de la obediencia, se hace un descubrimiento sorprendente, que la obediencia es vista casi siempre como obediencia a Dios. Ciertamente, también se habla de todas las demás formas de obediencia, a los padres, a los patrones, a los superiores, a las autoridades civiles, a toda institución humana, pero bastante menos y de forma mucho menos solemne. El mismo sustantivo obediencia, hipakoé en griego, que es el término más fuerte, es empleado siempre y solo para indicar la obediencia a Dios, o en todo caso a instancias que están de parte de Dios, excepto un solo pasaje en la carta a Filemón, donde ese término obediencia indica la obediencia al apóstol, a Pablo. Se habla de obediencia a la fe, obediencia a la enseñanza, obediencia al evangelio, obediencia a la verdad y obediencia a Cristo. Y encontramos el mismo lenguaje también en otras partes del Nuevo Testamento. En los Hechos de los Apóstoles hablan de obediencia a la fe, la primera carta de Pedro habla de obediencia a Cristo y de obediencia a la verdad. Pero nos preguntamos ahora, ¿es posible y tiene sentido hablar hoy de obediencia a Dios, al Espíritu, a la inspiración del Espíritu, después que la nueva y viviente voluntad de Dios manifestada en Cristo se ha expresado completamente y se ha objetivado en toda una serie de leyes y jerarquías? Las leyes del Evangelio, las leyes de la Iglesia, de las órdenes religiosas, etc. El derecho canónico. ¿Es lícito pensar que después de todo esto aún haya voluntades libres de Dios para ser aceptadas y cumplidas? Yo digo que si la viviente voluntad de Dios se pudiera aprender y objetivar exhaustiva y definitivamente en una serie de leyes, normas e instituciones, en un orden instituido y definido una vez para siempre, la Iglesia acabaría petrificándose. Tenemos ejemplos maravillosos en la historia de la Iglesia de esto. ¿Cómo nació, por ejemplo, el monacato en la Iglesia, esta maravillosa institución que ha enriquecido tanto la Iglesia católica? ¿Cómo nació? Un día un joven entró en una iglesia en Alejandría de Egipto. Era un joven que acababa de perder sus padres y tenía una hermana. Y entró en una iglesia y oyó el pasaje del Evangelio que decía: si queréis ser perfectos, vais, se dice, id. O id, vende todo lo que haces y ven y sígueme. Y en esto mismo momento Antonio percibió que esta palabra era una orden de Dios para él en este momento. Y volvió a su casa y vendió todo y se hizo monje y empezó el monacato. Fue una obediencia a Dios, a una palabra de Dios percibida como una orden por él en este momento. Porque las palabras de Dios son voluntades vivas de Dios que solamente esperan gente que la aceptan. Cuando escuchamos, incluso en este retiro, palabras de Dios, tenemos que pensar que no son simplemente ideas que tenemos que escribir en alguna parte. Son voluntades, deseos de Dios a nuestro respecto. ¿Cómo nació la orden franciscana en la iglesia, nuestra orden franciscana? Un día había un joven en Asís, muy brillante, que había dejado todo, había empezado una vida nueva de pobreza, y con un hermano, con un compañero que se llamaba Bernardo, entró en una iglesia. Todavía no sabía, no pensaba a fundar una orden religiosa, no sabía nada. Entró en una iglesia, escuchó la misa y había el pasaje del Evangelio que decía: no tomáis con vosotros dinero, nidos, parejas de sandalias. Este joven se volvió a su compañero Bernardo y dijo: Bernardo, ¿has oído? Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Y empezó una vida de pobreza, la orden franciscana. Nació de una obediencia viva a una voluntad nueva, personal, de Dios, transmitida a través de una palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios es una responsabilidad, hermanos y hermanas. No se puede escuchar la palabra de Dios sin plantearse el problema: esta palabra tal vez es un deseo de Dios sobre mí. El descubrimiento de la importancia de la obediencia a Dios es una consecuencia natural del redescubrimiento puesto de relieve por el Concilio Vaticano II de la dimensión neumática junto a la dimensión jerárquica, se entiende, de la Iglesia, y del primado en ella de la palabra de Dios. La obediencia a Dios, en otras palabras, es concebible solo cuando se afirma claramente, como hace la Lumen Gentium, que el Espíritu Santo guía la Iglesia hacia la verdad entera, la unifica en la comunión y en el ministerio, la instruye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos, la embellece con sus frutos, con la fuerza del Evangelio, hace rejuvenecerla a la Iglesia, la renueva constantemente y la conduce a la perfecta unión con su esposo. Solo si se cree en un señorío actual y puntual del resucitado sobre la iglesia, solo si se está convencido íntimamente de que también hoy, como dice un salmo, habla el Señor, Dios de los dioses, y no se está callado, solo entonces se está en situación de comprender la necesidad e importancia de la obediencia a Dios y al Espíritu. Este es un prestar oído al Dios que habla en la iglesia a través de su Espíritu, que ilumina las palabras de Jesús y de toda la Biblia y les confiere autoridad, haciendo de ellas canales de la viviente y actual voluntad de Dios respecto a nosotros. Pero, así como en la iglesia, hermanos, institución y misterio no están contrapuestos, sino unidos, así también ahora debemos mostrar que la obediencia espiritual a Dios no exime de la obediencia a la autoridad visible e institucional de la Iglesia, sino por el contrario, la renueva, la refuerza y la vivifica, hasta el punto de que la obediencia a los hombres se convierte en el criterio para juzgar si hay o no y si es auténtica la obediencia a Dios. De toda manera, esto es el camino a través del cual yo he descubierto la obediencia. Un día el Señor me pidió, con una inspiración personal, con una palabra, que yo dejara todo lo que había hecho hasta aquel momento, es decir, la enseñanza a la Universidad Católica, y empezar a ser un predicador itinerante de la palabra de Dios. Yo percibí en este momento que era una voluntad de Dios sobre mí. Pero tuve que ir a mi superior general y presentar a él esta voluntad de Dios. Él me dijo de esperar un año, y después de este año, esta inspiración inicial no era más tan clara. Yo no sabía más qué iba a hacer. Había hecho todo el tiempo el profesor. Esta inspiración no era tan luminosa dentro de mí. Fue la obediencia al superior que salvó mi obediencia a Dios. Porque después de un año oramos juntos, yo el superior general, y al final me dijo: es una voluntad de Dios sobre ti. Deja todo. Te dirán que somos locos, yo y tú. Tal vez por 10 años, pero después de 10 años van a reconocer que no somos locos. Diez años. No completamente. Una obediencia a Dios, en efecto, se presenta en general así, por ser prácticos. Dios hace aparecer en tu corazón un deseo suyo sobre ti. Es una inspiración que habitualmente nace de una palabra de Dios que se ha escuchado o leído en oración. No sabes de dónde viene o cómo se ha generado en ti un determinado pensamiento, pero te lo encuentras ahí como un brote todavía frágil que puede desaparecer como el humo. Tú te sientes interpelado por esa palabra o por esa inspiración. Notas que te pide algo nuevo y tú dices: sí, Señor. Es un sí todavía vago y oscuro respecto a lo que hay que hacer y el modo de hacerlo. Pero es esencialmente clarísimo y firme. Es como si recibieras una carta cerrada que aceptas en todo su contenido haciendo un acto de fe. Luego, la claridad interior percibida en ese momento desaparece. Las motivaciones antes tan evidentes se oscurecen. Solo te queda una cosa de la que, aún queriéndolo, no puedes dudar: que un buen día has recibido una orden de Dios y que has respondido sí. ¿Qué hacer en tales circunstancias? De nada sirve multiplicar las revocaciones y los autodiscernimientos. aquello no ha nacido de la carne, o sea, de tu inteligencia, ha nacido del Espíritu y solo se puede reencontrar en el Espíritu. Sin embargo, ahora el Espíritu ya no te habla como la primera vez, directamente y en la intimidad, sino que te calla, se calla y te envía a la iglesia y a sus canales institucionales. Precisamente esto es lo que quería el Padre. Sin saberlo ni quererlo, unas veces de buena fe, otras no, los hombres, como entonces sucedió a Caifás y Pilatos, se convierten en instrumentos para que se cumpla la voluntad de Dios, no la suya. La obediencia a Dios es la obediencia que siempre podemos cumplir, hermanos. Obedecer a órdenes y autoridades visibles se da solo de tanto en tanto, incluso para nosotros religiosos, 3 o 4 veces en toda la vida. Hablo, claro, de la de obediencia de una cierta seriedad. Sin embargo, obedecer a Dios es algo que se da más a menudo. Cuanto más se obedece, más se multiplican las órdenes de Dios, pues Él sabe que este es el don más hermoso que puede hacer, como lo hizo con su Hijo predilecto, Jesús. Cuando Dios encuentra un alma decidida a obedecer, entonces Él toma en sus manos su vida. ¿Cómo se coge el timón de una barca? ¿O cómo se cogen las riendas de un carro? Entonces se convierte en serio, y no solo en teoría, en Señor, o sea, en el que rige, gobierna, determinando, puede decirse, momento a momento, los gestos, las palabras de esa persona, su modo de emplear el tiempo, todo, todo. Esta vía de por sí no tiene nada de místico o extraordinario. No está reservada a los religiosos, a las hermanas o a los sacerdotes, sino que está abierta a todos los bautizados. Todos habéis hecho voto de obediencia, hemos dicho. Yo puedo decidir, por ejemplo, por mí mismo, hacer o dejar de hacer un viaje, un trabajo, una visita, un gasto, y después, una vez decidido, rogar a Dios por el éxito de ello. Es buena cosa. Pero si nace en mí el amor a la obediencia a Dios, entonces actuaré de forma diferente. Preguntaré primero a Dios, a través del medio sencillísimo que todos tenemos a disposición, la oración, si es su voluntad que yo haga ese viaje, este trabajo, esa visita o ese gasto. Y luego haré o dejaré de hacer eso. Así, mi decisión será en todo caso un acto de obediencia, no ya una libre iniciativa mía. Normalmente es claro, hermanos, que no oiré en mi breve oración ninguna voz desde lo alto. Haz esto o deja de hacer esto. Ni tendré ninguna respuesta explícita sobre qué hacer, o al menos no es necesario que lo haya, para que lo que hago sea obediencia. Actuando así, en realidad he sometido la cuestión a Dios. Me he despojado de mi voluntad, he renunciado a decidir yo solo, y he dado a Dios una posibilidad para intervenir si quiere en mi vida. Cualquier cosa que decida hacer, regulándome después con criterios ordinarios de discernimiento, será una obediencia a Dios. Como el servidor fiel jamás toma una iniciativa o no atiende una orden de extraños sin decir, debo escuchar primero a mi patrón, así también el verdadero siervo de Dios no emprende nada sin decirse a sí mismo, debo orar un poco para saber qué quiere mi Señor que yo haga. De esta manera se ceden las riendas de la propia vida a Dios. La voluntad de Dios penetra de esta manera cada vez más capilarmente en el tejido de una existencia, embelleciéndola y haciendo de ella un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si esta regla de presentar las cuestiones a Dios como hacía Moisés, Moisés presentaba las cuestiones a Dios. Esto fue el consejo del suegro de Moisés. Tú estás en oración y presentas las cuestiones a Dios y deja que otros resuelvan las cuestiones menores. Tú estás a la presencia de Dios y presenta las cuestiones a Dios. Un maravilloso consejo que el suegro de Moisés, que soy yo, doy hoy a todos los líderes de la renovación carismática de España. Se puede aceptar un suegro, tal vez. Si estas reglas de presentar las cuestiones a Dios vale para las pequeñas cosas de cada día, tanto más vale para las grandes cosas, como por ejemplo la decisión de la propia vocación, si casarse o no casarse, si servir a Dios en el matrimonio o en la vida consagrada, y si en la vida consagrada, si esta orden y otra orden activa o contemplativa. También el que se casa debe hacerlo en el Señor, o sea, por obediencia. Jóvenes y muchachas que estáis esperando de casaros, tenéis que saber que tenéis que casaros por obediencia. Pero no por obediencia a vuestros padres, que sería una cosa no tan moderna, no tan aceptada hoy, sino por obediencia a Dios, que es otra cosa. El matrimonio resulta así una obediencia a Dios, pero en un sentido liberador, no constrictivo. Ya no es una decisión exclusivamente propia que en un segundo momento, el día de las bodas, se pida al Señor de bendecir, sino que es una decisión hecha con Él, en adhesión filial a su voluntad, que es ciertamente una voluntad de amor. La diferencia no es pequeña, es diferente poder decir en las situaciones difíciles derivadas de la propia decisión que van a surgir, que se está ahí no por voluntad de Dios, no por voluntad propia, y que por lo tanto Dios hará que no falte su ayuda y su gracia. La obediencia a Dios también en su forma concreta no es, como se ve, cuestión solo de los religiosos, repito, en la iglesia, sino que está abierta a todos los bautizados. En la iglesia los laicos no tienen un superior al que obedecer, al menos no en el sentido que lo tienen los religiosos y clérigos. No sé si esto es verdad, porque los laicos tienen alguien a quien obedecer. La mujer tiene el marido y la marida, el marido tiene la mujer. Y tal vez es una obediencia más diaria que la nuestra de religiosos y más exigente. Pero todos los laicos tienen un Señor al que obedecer, si no tienen un superior. Tienen su palabra. La vía de la obediencia se abre ante quien ha decidido vivir para el Señor. Es una exigencia que se presenta con la verdadera conversión. Así como al religioso, tras haber hecho su profesión religiosa, le es consignada la regla a observar, así también al cristiano que se ha convertido nuevamente al Evangelio en el Espíritu Santo, le es consignada esta simple regla contenida en una sola frase: sé obediente, obedece a la palabra. En el enfrentamiento entre los dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas, la salvación estará en la obediencia. Se salvará el grupo de los obedientes y su consigna será obediencia a Dios. En todo momento, en toda ocasión, obediencia a Dios. Este hombre gritará dentro de sí mismo, obediencia a Dios. Para superar la actual crisis de obediencia, hermanos y hermanas, en la Iglesia, hay que enamorarse de la obediencia, considerarla un don, un privilegio, no una orden que humilla. Pues quien se enamora de ella encontrará luego bien el modo de ejercitarla. He tratado de sacar a la luz algunos motivos que ayudan en esta tarea, el ejemplo de Jesús, nuestro bautismo. Hay, sin embargo, uno que es capaz de hablar más que ningún otro en nuestro corazón, la complacencia de Dios. La obediencia es la clave que abre el corazón de Dios Padre. Abraham, después de volver del monte Moria, le dijo: Dios, te bendeciré con toda clase de bendiciones. Todos los pueblos se bendecirán nombrando a tu descendencia. ¿Por qué me has obedecido? ¿Por qué me has obedecido? El tono de estas palabras le hace pensar a uno que ha debido entretenerse mucho tiempo y con fatiga, pero que ahora finalmente puede dar salida a lo que tiene en el corazón. El mismo se repite a un nivel infinitamente más elevado con Jesús. Puesto que Cristo se ha hecho obediente hasta la muerte, el Padre lo ha exaltado y le ha dado el nombre que está por encima de cualquier otro nombre, dice Pablo. La complacencia de Dios Padre no es un modo de hablar metafórico. Es el Espíritu Santo, hemos escuchado. Dios Padre da el Espíritu Santo a quien obedece a Él. Y si queréis estar seguro de esta idea, leed Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 32. Si queremos entrar en esta complacencia de Dios, debemos aprender a decir también nosotros: aquí me tienes, aquí estoy, Señor. A lo largo de toda la Biblia resuena esta expresión que es una de las más simples y breves del lenguaje humano. En latino, ecce, ecce. En hebraico, hineni, hineni. Pero de las más queridas de Dios, expresa el misterio de la obediencia a Dios. Abraham dijo: aquí me tienes, Señor, aquí estoy. Moisés dijo: aquí estoy, Señor. Samuel dijo: aquí estoy, Señor. Isaías dijo: aquí estoy, Señor, envíame. María dijo: aquí me tienes, aquí estoy. Y Jesús dijo: aquí me tienes, entrando en este mundo. El Salmo 40 nos describe una experiencia espiritual que nos ayuda a formular el propósito al final de esta meditación. Un día en que se sentía rebosante de alegría y de reconocimiento por los beneficios de su Dios, he esperado en el Señor, dice, y Él me se ha inclinado sobre mí, me ha sacado de la fosa de muerte. En este estado de gracia, el salmista se pregunta: ¿qué hacer? ¿Qué hacer para responder a tanta bondad de Dios? Ofrecer, se dice a sí mismo, ofrecer holocaustos, víctimas, pero comprende inmediatamente que no es esto lo que Dios quiere de Él. Es demasiado poco para expresar lo que lleva en el corazón. Entonces se presenta la intuición y la revelación que puede nos ayudar ahora. Lo que Dios desea de él es una decisión generosa y solemne, la decisión de cumplir en adelante todo lo que Dios quiere de él, de obedecerle en todo. Entonces dice: aquí estoy, porque está escrito en el libro que cumpla tu voluntad. Dios mío, lo quiero. Llevo tu ley en las entrañas. Entrando en el mundo, decía Jesús, ha hecho suyas estas palabras, diciendo: aquí estoy para realizar tu designio. Y ahora nos corresponde a nosotros, hermanos y hermanas. Toda la vida, días tras día, puede ser vivida de acuerdo con las palabras: aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Por la mañana, al comenzar una nueva jornada, al hacer una visita, al empezar una asamblea nacional, al acudir a una cita, a empezar un... hacer tu voluntad. Nosotros no sabemos qué nos deparará ese día, esa visita, ese trabajo. Solo sabemos con certeza una cosa, que en todo queremos cumplir la voluntad de Dios. Es hermoso empezar cada día con estas palabras. Aquí estoy, Señor, por hacer tu voluntad hoy. Nosotros no sabemos qué nos reserva el futuro, ninguno de nosotros aquí, pero es hermoso que nos encaminemos hacia Él con estas palabras en los labios. Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Repetímoslo juntos. Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad.